Bueno, seguimos en la mañana de Radio Nacional y ahora para nosotras es un gusto traerles esta nueva columna, este nuevo espacio. Ya hemos charlado con esta persona antes aquí en Volvimos Mujeres y ustedes han charlado un montón el año pasado también. Así que para nosotras es un gusto volver a saludar a Janina J. Jan. ¿Cómo estás?
Hola chicas, ¿cómo están? Melissa, Bianca.
Hola Jani, ¿cómo estás vos? La verdad que Bien. Es un... un gustazo escucharte acá para quienes nos están recién prenden la radio. Estamos hablando con Janina J. Jan, ella es politóloga, es docente, es investigadora, es una gran también analista política especializada sobre todo en los temas de nuestra región latinoamericana. Y con Jani estamos inaugurando esta columna de política. Para hablar, bueno, de todo un poco de la política nacional, de cómo vamos viendo este segmento que iniciamos pre-paso, pre-elecciones generales también. Y arranquemos por ahí, Jani, si te parece. ¿Cómo ves que se vienen dando las campañas nacionales en esta carrera electoral?
Esta carrera... Y primero que nada es una elección atípica, súper atípica, ¿no? Por el contexto, ¿no? El contexto de pandemia. Y eso le da algunas características particulares, me parece. Y es que, bueno, gran parte de lo que se ha hecho de campaña, que es clásico, digamos, el peronismo, pero aún la fuerza más bien de derecha, el PRO, también lo tomó en las calles, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora... las elecciones, que es algo raro para nuestras democracias, que se están dirimiendo en los espacios digitales, sobre todo, ¿no?
Claro.
Y en este sentido, las elecciones vienen raras, digamos, muy, digamos, vinculadas a partir de clivajes de dicotomías, ¿no? No hay grandes temas importantes, ¿no? Más bien en temas de contraposición, donde también juegan un poco bastante fuerte las fake news.
Sí.
Eso es algo que para mí me parece importante. Yo decía que los politólogos, digamos, digo, académicamente, ¿no? Por ahí la carrera no se le presta tanta atención a esta cuestión de cómo juega lo comunicacional en las democracias. Yo creo que cada vez tiene más importancia, ¿no? Justo estaba viendo una entrevista de Mari Riordan que decía las elecciones de 2019... por estudios y encuestas hechas posteriores, 2 de cada 3 personas decían que se habían influenciado a posteriori por fake news.
Uh-huh.
Y bueno, está dicotómico, está, digamos, hay como una especie de bipartidismo, ¿no? Argentina se caracterizó de alguna manera por una especie de bipartidismo, siglo XX, primero el radicalismo, y después se constituyó con esta puja con el peronismo, más allá de los espacios de proscripción del peronismo por las dictaduras, recordemos eso. Y ahora como que hay también un corrimiento de ese bipartidismo hacia el espacio, digamos, la fuerza Cambiemos,
sí.
Pero hacia adentro todavía el radicalismo sigue haciendo su puja. Así que más allá de estas diferencias no dicotómicas entre la fuerza de Cambiemos y el Frente Todos también, hay como hacia adentro de Cambiemos también sus propias luchas internas, ¿no?
Uh-huh.
Estamos viendo toda esta cuestión de Manes y todas estas cuestiones de las fuerzas del radicalismo, que tampoco quiere perder ese protagonismo histórico que tuvo en términos eleccionarios. Pero bueno, siento que la elección, tengo que ser sincera, está influenciada un poco con esto que pasó lamentablemente en Olivos, con esta mala decisión.
Sí.
Algunas encuestas dan un poco que eso va a marcar un poco en clivaje, pero yo creo que estaba viendo unas estadísticas y decía que en América Latina muchas elecciones los oficialismos habían sido perdidas, ¿no? Y
uh-huh.
Eso tiene que ver con la situación
crítica
pandémica, que como nosotros sabemos en nuestro caso, viene de una crisis económica y social y política también muy fuerte anterior, que fue de alguna manera, en gran manera, heredada, ¿no? Y bueno, se ha profundizado, lamentablemente.
Claro. Jani, aprovecho para preguntarte, mencionabas recién la cuestión de lo comunicacional en las elecciones, la fake news, ¿no? Preguntarte cómo influye esto de que, digamos, el mundo va por un lado, las regulaciones van por otro, y entonces mientras, por ejemplo, tenemos una veda electoral, esa veda no aplica, por ejemplo, a redes sociales por una cuestión de que es algo que no está regulado, ¿no? ¿Cómo influye eso? Y si pensás que eso, de alguna manera, podrá ser regulado en el corto plazo.
Y mira, no sé en el corto, porque hasta donde entiendo, en las agendas parlamentarias nuestras, no veo.
Claro.
No he visto proyectos de ese tipo.
Sí.
Pero sí creo que es necesario, porque cada vez tiene mayor influencia en la dinámica democrática, ¿no?
Claro.
Y sobre todo en Brasil, bueno, ya me estoy de las fronteras, esa
confusión. Está muy bien, a nosotros nos gusta eso también.
Pero en Brasil fue muy importante en la época de Bolsonaro, ¿no? En el triunfo de Bolsonaro también cómo funcionaba ahí en el mundo.
Claro.
Hoy claro. La quinta guerra es tecnológica, y creo que en ese sentido, cuando uno hablamos de opciones democráticas, las opciones democráticas implican el poder decidir entre opciones, entre otras tantas, pero también tener una información fidedigna.
Claro.
Y esa información fidedigna, y además hay una tendencia, ¿no?
Sí.
De creer, por ejemplo, si nosotros estamos en contra del candidato X o el candidato Y, tenemos esa tendencia a creer todo lo malo que se dice sobre él, uh-huh. ¿no?
Claro.
Y en esto juega esto que hemos escuchado mucho, que es esta de la construcción de la posverdad.
Sí.
De esta que sería construcción emocional de una verdad que es casi una mentira, pero a la vez se diferencia,
claro.
¿no? Porque juega lo emocional. Y en ese sentido, yo recuerdo que hace muchos años, cuando era estudiante, participaba en investigaciones que justamente eran sobre partidos políticos y sistemas de partidos. Y en esa época,
sí.
había un autor francés muy conocido, Bernard Manning,
sí.
que decía que bueno, tenía un texto muy conocido en esa época que era La metamorfosis y la representación.
Uh-huh.
Y decía que se elige en base, ya en esa época, decía, se elige ya en base más a imágenes que a discursos.
Claro.
Y justamente creo que es algo que también debe recuperar la democracia. Uh-huh. El discurso, digamos, en términos, porque acá no hay muchos debates de contenido, tampoco la mediatización, digamos, digital de las campañas lo permite demasiado.
Bien.
Pero creo que eso también da lugar a las fake news, ¿no? Cuando no hay un debate contundente, no se lo permite también. Porque nosotros vemos que algunos medios pasan, sobre todo hegemónicos, pasan ciertas voces y no otras, ¿no?
Le
dan poco espacio a algunas voces más contradictorias o desvirtúan, por ejemplo, en un discurso cortan una parte, justo dijo tal cosa.
Sí.
Y entonces yo creo que es muy grave para la democracia. Mm. Es muy grave para la democracia porque estamos perdiendo una de las características de la democracia, que es el poder debatir.
Exactamente. Ahí justamente sí. te iba a preguntar, me parece interesantísimo, Yanni, esto que planteas de que se elige más por la imagen que por el discurso, porque también ahí ha habido como, creo que los electorados quizás estamos ahora mucho más pendientes de justamente qué hacen los candidatos en las redes sociales, qué tipo de fotos suben, qué imágenes, qué, ¿no? Y vemos estas imágenes, estas recorridas por los barrios, bueno, ¿no? Como todo, hay una cosa muy puesta en lo visual, y también creo que tiene que ver con un avance de las plataformas, captando, ¿no? Ese lugar público que son las redes sociales. Y contrapuesto a eso, vemos una fragilidad de debate muy grande, como una pauperización, si se quiere, de ese debate. Y justamente es una de las cosas que decimos y que vemos aquí en la provincia de San Juan, como falta debate, como ese debate de ideas, de propuestas, de modelos de país, digo. Justamente cuando el poder legislativo, que es lo que vamos a elegir por mitades en este caso, es el poder de enunciación por excelencia, digamos, es el lugar en el que los legisladores y legisladoras se juntan a debatir, y es en el plano de las ideas en el que se ganan o pierden, se aprueban o no las leyes que van a regir el conjunto de la sociedad, digamos. O sea, me parece que no es menor el tema del debate en esta elección particularmente.
Sí, sin duda. Y también esto tiene que ver con una erosión propia de las democracias, que no es nuestra nada más, ¿no?
Sí.
Y tiene que ver con la erosión del poder legislativo en términos también discursivos, porque si nosotros escuchamos, a mí me llama la atención los medios como permanentemente hegemónicos,
sí.
aclaremos, como permanentemente hay una cuestión de desdén hacia el poder legislativo.
Uh-huh.
Y es muy importante porque ellos regulan la vida. Grandes de derechos que hemos conquistado, todos han pasado por ahí. Bueno, también tiene que ver, por ejemplo, el último gobierno de Cambiemos prácticamente no utilizó, una cosa totalmente antidemocrática, fue un gobierno muy fuerte, que se basó muy fuerte a través de decretos, si lo recordamos. Y eso también marca, digamos, una ruptura y una erosión de la democracia. Es más, las democracias nacieron en los parlamentos, antes que los poderes ejecutivos. Y yo creo que recuperar eso también, hay una erosión, que eso también es algo que viene de la academia hace 20, 30 años, desde la reapertura democrática, se está discutiendo la erosión de la representación, ¿no? ¿Cómo, por eso también los populismos, estos populismos, y no peyorativamente hablando, sino populismos en su sentido, recuperaron de alguna manera, porque en la época de los neoliberalismos, me refiero a los gobiernos argentinos y latinoamericanos del siglo pasado, a partir de 2003, recuperaron de alguna manera, y los populismos de alguna manera venían a recuperar esa democracia extrainstitucional, ¿sí?, que las instituciones habían dejado de representar. Los partidos surgen también, porque los partidos también hay que reivindicarnos, ¿no? Claro. En los partidos políticos. ¿Por qué digo? Porque en nuestros sistemas procedimentales de democracias, ¿no? Digo procedimentales en términos, el acceso al poder y la toma de decisiones públicas y políticas es a través de los partidos políticos. Entonces creo que una de las Boaventura Santos decía, una de las grandes luchas y unas grandes por ahí demandas que le hacían los movimientos sociales, él era decir, bueno, de alguna manera había que articular las fuertes demandas populares que surgen con los partidos políticos, porque todavía siguen siendo la manera. A otros países lo lograron de mejor o mayor medida, pero creo que es importante reivindicar lo político y la política, más allá que por ahí cuando uno dice político y política, parece político y la política, uno parece que hay que hablar de los partidos políticos. Y sabemos que la política va más allá de la esfera estatal, de la esfera partidaria, pero la esfera partidaria sigue siendo importante, porque sigue siendo la decisiva a la hora de tomar decisiones. Totalmente. Y creo que una recuperación democrática necesita eso, necesita recuperar. Y más allá de estas discusiones, algo que también quería decir, hay como siento una cierta a partir de la gente como que no le importa demasiado qué va a pasar en
cierta apatía.
Cierta apatía y fuerte y con muchos fundamentos, ¿no? Yo recuerdo algo de mi época, porque yo trabajé en una época en una consultora de opinión pública y después trabajé también en el Estado. Yo me acuerdo que una de las cosas que me llamaba la atención de trabajar con funcionarios públicos, políticos, era que siempre el que está en política tiene esa sensación, o muchos de ellos, de que a la gente le importa demasiado, ¿no? Porque es el mundo que ellos tienen, ¿no? El mundo de la política. Y para el ciudadano común, sus preocupaciones van por otro lado, ¿no? Van como llega fin de mes, ahora como no contagiarse y quizás perder el trabajo que mantiene su familia. Creo que las preocupaciones de la ciudadanía no están siendo reflejadas en ese debate de la campaña.
Porque
de alguna manera los debates de las elecciones son debates de mundos, de modelos, y a veces esos debates son menos profundos, como estamos viendo, pero no dejan de mostrar una agenda. Y creo que en ese sentido, yo me acuerdo que Walter Ansaldi decía, un profesor que tuvo el doctorado, bueno, muy conocido aparte, dijo algo muy interesante que a mí me encantó. Dijo, ustedes los politólogos, dicen, se han interesado demasiado en estudiar los aspectos institucionales de la democracia, los procesos electorales, la cuestión de los partidos, cómo se dirigen. Pero las democracias, dice, se juegan más en el campo de sus condiciones y posibilidades. Y eso se debe analizar sociológicamente. Entonces yo creo que llamar, digamos, a las fuerzas electorales y a los partidos políticos a pensar qué está pasando realmente en la calle, ¿no? Ahora veía... y esto es un llamamiento para izquierdas y derechas.
Totalmente. Sí, esto que vos planteas, Yanni, es, me parece, el eje de la demanda también social respecto a queremos una política que esté a la altura, y que esté a la altura implica que también pueda debatir sin pelos en la lengua y realmente saber cuáles son los modelos de país que están en juego. Te agradecemos, Yanni, por este contacto. Nos encanta hablar con vos. Yo te extrañaba mucho, la verdad. Así que estoy muy contenta de que vuelvas a esta radio pública, que también es tu casa. Y bueno, la seguiremos más adelante. A mí me quedaron algunos puntos que después te los voy a... te los paso para que lo charlemos la próxima, porque
dale,
me parece
buenísimo.
Que esta elección nos trae mucha tela para cortar. Gracias, Yanni.
Dale, un abrazo, chicas.